Bueno, hermanos, vamos a prepararnos para la penúltima. Y mientras se acomodan, les comento el plan para estas dos sesiones que nos quedan. Si el Señor quiere, el plan es, vamos a responder una pregunta y la vamos a tomar como la pregunta de la hora y vamos a entrar hasta las 2:50, si Dios quiere por ahí, para que tomemos un último descanso y a las 3 entramos a la última. Vamos aquí a tratar en esta cuarta sesión de cubrir la última parte de la primera de 3 partes de todo el estudio. Luego cubrirlo en el resto del tiempo, en esta hora, la segunda parte, y en la tercera hora, en la última hora, la última parte. Bueno, no sé si los confundí un poco, pero segunda, tercera. Ahora, en un momento acabamos la primera, la segunda en esta hora. En esta hora tenemos planeado terminar, son 3 partes, ¿recuerda? En esta hora terminar las primeras 2 y la última hora la tercera parte. Y en la última vamos a tratar de terminar como 3:45, si Dios quiere, para ahí darles tiempo por si tienen alguna pregunta. Muy bien. Entonces, aquí va una pregunta y luego les voy a... Bueno, antes de darle la pregunta, les comento, porque hablaba con algunos de ustedes en el descanso y después de haber hablado con Rubén, pensamos que era buena idea, Rubén ya me lo había comentado. En primer lugar, comentarles de 2 ministerios para ayudarles para su crecimiento espiritual. Está el ministerio de Grace to You, que ya lo conocen muchos, gracias a vosotros, gracia.org. Y ahí hay varios libros, ya algunos de ustedes los tienen, se los llevaron. Ese libro de A Quién Pertenece el Dinero es muy bueno. También hay una serie de finanzas del pastor MacArthur traducida. No sé si ya está en la página de gracia.org, ¿no te acuerdas? La de las finanzas.
Sí,
está. ¿Sí está? Bueno, Rubén sabe porque él conoce todas, hasta junio del año pasado, él conoce todas las que están listas y en la página. Entonces, muy buenas series que les pueden ayudar. También ahí en la página gracia.org hay un área de preguntas, hay blogs que tienen artículos, estudios bíblicos, respuestas en base a la Biblia que les pueden ayudar mucho para diferentes áreas de la vida cristiana, incluyendo el área de las finanzas. El segundo anuncio que les queremos comentar también, que está relacionado a esta plática que tuve con algunos hermanos hace un momento, en el área de la capacitación para mujeres está el IDEX, Instituto de Expositores, y lo pueden encontrar en tms.edu, es el Master Seminary, y ahí buscan arriba español, y está el IDEX, el Instituto de Expositores, en donde pueden tomar cursos en línea, muy buen costo, bajo costo, para prepararse en el área de, digamos, herramientas esenciales para saber cómo estudiar la palabra, cómo entenderla correctamente, aplicarla, enseñarla. Les puede ayudar a todos, hombres, mujeres, en primer lugar a nivel personal, de ahí ayudar a sus familias, ministerios donde el Señor los coloque, hermanas ahí para enseñar también a otras mujeres, escuela dominical. De nuevo, tms.edu, y al entrar ahí en la página de Master Seminary, y ahí van a ver arriba una pestañita que dice español, y ahí están los programas en español, que son 3, el IDEX, que es para hombres y mujeres, el segundo es la maestría en ministerio bíblico, que es una maestría totalmente en línea, con clases para hombres, para capacitarlos como líderes, como ancianos, para pastores en general, para líderes, obvio, aún si no eres pastor te puedes beneficiar. Y hay otro programa ahí que es el nivel más alto por ahora ahí, es la maestría en divinidad, que es la maestría que terminó nuestro hermano Rubén hace unos meses, en donde además de los primeros 2 años también estudias 2 años más, donde estudias el área de idiomas, griego, hebreo, aprendes a cómo estudiar en hebreo, griego y varias áreas para el ministerio pastoral. Muy útil, entonces tienen estos tres programas totalmente en línea. Obviamente el tercero es ideal si puedes ir a California y estar ahí de manera presencial, ¿no? Para aprender, disfrutar de la iglesia ahí, Grace. Pero si no es posible, como llega a haber en muchos casos, los tres están disponibles en línea. Y de nuevo, se busca ayudar mucho. Gracias a Dios hay hermanos que buscan apoyar económicamente, ofrendan, y en la medida de lo posible se busca ayudar a hermanos que hasta donde pueden determinar allí en el comité de admisiones, ven que son hermanos fieles al Señor y que quieren estudiar, y si no tienen los medios, el dinero para pagar, se les busca ayudar. Entonces, hermanos, si eso es lo que están buscando, oren, considérenlo, porque es de mucha bendición, les puede ayudar mucho, y también si saben de alguien, también pasar la voz, ¿no? Y el centro, la prioridad ahí es estar enfocados en el Señor y en la Escritura. Ese es el seminario en donde el título oficial sería el regente honorífico, es el hermano John MacArthur. El presidente es el hermano Abner Chau, también un hombre de Dios fiel. Entonces, la idea es darle las herramientas para que aprendan a cómo estudiar, cómo entender la intención del autor original de la Escritura, que esa es la interpretación correcta, y de ahí cómo aplicarla y ayudar a otros a entenderla y aplicarla a su vida. ¿Muy bien? Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, vamos de regreso a nuestro estudio. Estamos viendo esta primera de tres partes. Ay, perdón, falta la pregunta. Gracias, Rubén. Muy bien. Pregunta, esta es una pregunta del sobrino, de la sobrina, del primo, del amigo. Ah, no es cierto, hermano. De nuevo, si tienen así, por favor, entréguenselas acá, Rubén, y las vemos al final de la última hora, si Dios quiere. La pregunta, ¿por qué la gente que no teme a Dios es más prosperado, tiene más dinero que una persona que busca a Dios? Una muy buena pregunta. Y es una pregunta que se han hecho muchos creyentes a lo largo de la historia. Lo podemos ver en el Salmo 73. Asaf hizo esa pregunta. ¿Por qué el impío prospera? Y bueno, esta pregunta tiene varias respuestas, vamos a decirlo así, varios puntos de respuesta. Algunas, por ejemplo, sería: recuerden que Dios puede usar el dinero para que sea un medio de juicio en algunos casos. Lo mencionamos hace un momento, recuerdan, con Proverbios 1, lo vemos en base a Romanos 1 y a lo largo de la Biblia. Muchas veces lo que sucede es que lo que el impío busca, por ejemplo, incluso como cristianos, Dios podría concederlo para disciplinarnos. Lo vemos en el caso de Números 11, si mal no recuerdo, con las codornices. Hay varios ejemplos, ¿no? Lo vemos con Sansón, lo vemos con Romanos capítulo 1, lo vemos con Israel en 1 de Samuel 8. Ejemplo tras ejemplo en donde cuando una persona anhela pecar, Dios puede, sin ser el autor ni el que apruebe el pecado de esa persona, Dios puede, como juicio contra esa persona, dejarlo, entregarlo a ese deseo en ese punto, y de esa manera la persona satisface sí el deseo pecaminoso, pero digamos que incorporado en ese pecado conlleva juicio. Porque obviamente siempre que pecamos hay dolor. Siempre que pecamos hay destrucción a un grado u otro. Entonces, Dios puede concederle a un impío tener mucho dinero porque ese es su Dios, y eso para esa persona se convierte en un medio de destrucción. Y es primera de Timoteo 6, 9 en adelante. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se apartaron de la fe y fueron llevados, o para no darles ahí el versículo mal, se apartaron de la fe y fueron traspasados, fueron perforados por muchos, dice aquí, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados o fueron perforados de muchos dolores. Y eso es lo que pasa. En muchos casos el Señor puede usar el dinero para juzgar a alguien. El dinero, lo dijimos al principio, no es malo en sí mismo. Entonces, Puede ser que sea un medio de juicio con algunos, puede ser en otros casos que en su soberanía, en su gracia común, Dios así lo haya diseñado para cumplir propósitos que solo Él conoce. También recordemos otra perspectiva, es que, como lo dice el Salmo 73, el dinero es algo temporal, hermanos. La prosperidad temporal es algo tan insignificante comparado con la eternidad. Y no tenemos que pensar que por el hecho de que alguien tiene dinero y yo como creyente no tengo dinero, estoy de alguna manera bajo el juicio de Dios. No necesariamente. De hecho, Dios puede estar usando eso para hacerte madurar espiritualmente, para que puedas crecer en tu dependencia del Señor, como las viudas de 1 Timoteo 5, una viuda piadosa, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, para que dependas más de Él en la oración, aprendas a confiar más de Él. Estas son otras maneras en las que Dios puede usar eso. También Dios puede usar el dinero, Romanos 2, como una expresión de bondad, en el caso de un incrédulo, para que su benignidad lo guíe al arrepentimiento, por el hecho podría ser una aplicación. Entonces, puede haber muchos propósitos, pero al final solo el Señor sabe por qué en cada caso le da unos más, otros menos, y nuestra responsabilidad debe ser concentrarnos en venir a los pies de Cristo, si no lo conocemos, y de ahí reflejar que es nuestro Señor, como decía Rubén al principio de esta mañana, y reflejar que es nuestro Señor al mostrar su misión a Él en toda área de la vida, incluyendo el área financiera. Y hermanos, otro, y ya pasando aquí a nuestro estudio, un comentario al margen de aplicación de todo lo que estamos viendo puede verse también como otra motivación a ser fieles en esta área. Obvio, la primera es amor al Señor, gratitud al Señor, darle la prioridad a Él, ¿no? Pero también, hermanos, piensen en esto. Si por la gracia de Dios vemos, ganamos, usamos el dinero como Dios manda, es también un testimonio evangelístico para el incrédulo. Piénsenlo. Déjenme tratar de arreglar esto. Es también un testimonio evangelístico para el incrédulo. Si tú por la gracia de Dios estás en proceso de cultivar, en concentrarte en que esta sea la constante en tu vida, los principios que estamos viendo, un incrédulo te ve, por ejemplo, en tu casa puede haber un hijo inconverso, un cónyuge inconverso, en el trabajo, algún pariente, algún vecino, y ve cómo conduces tu vida en el área financiera, y eso, esa es una ilustración, se puede ver ahí algo como el Señor quiso que fuera con la nación de Israel bajo el antiguo pacto, que al ver las naciones cómo vivía Israel siendo obediente, ese fue el diseño de Dios, las naciones incrédulas, paganas, dirían, hombre, ¿qué pueblo es este? ¿Qué sabiduría tiene? Y eso Dios lo había diseñado en parte para que las naciones se acercaran al Dios verdadero a través del testimonio de la nación testigo, Israel, la nación escogida por el Señor. Entonces, en un sentido, así puede pasar contigo. Si tú eres fiel en cómo manejas el dinero y se dan cuenta esos inconversos que te conocen, oye, mira nada más cómo usa el dinero, cómo trabaja, se convierte en una plataforma evangelística. Entonces, ve esto también como un incentivo para someterte al Señor en esta área de las finanzas, en estos principios que estamos viendo, porque incluso esto, como cualquier otra parte de la vida, el Señor lo puede usar como un instrumento, una plataforma, para que el incrédulo vea y diga, oye, ve nada más cómo viven estos vecinos, ve nada más su disciplina, ve nada más qué contentos están y ve los pobres apenas tienen para comer. Y ven ahí el gozo del Señor, la fortaleza, porque ustedes están honrando al Señor. Entonces, esto nos lleva de regreso a nuestro estudio, y de nuevo, más preguntas las podemos ver, si Dios quiere, al final de nuestro estudio en la próxima sesión, que es la última. Número 11 de 13 en nuestra lista en esta área de cómo ganar el dinero. Sé compasivo. Sé compasivo. Vamos a Proverbios 28:8. Proverbios 28:8. Observen lo que dice este texto, Proverbios 28:8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Aquí la idea es que si usas el dinero para aprovecharte de la necesidad de la gente mediante préstamos con intereses excesivos, puedes tener problemas financieros. Vean el texto en el 8 a detalle. El que aumenta sus riquezas con usura, usura se refiere aquí a un préstamo con interés excesivo. Sí, cómo no, te presto. No, tranquilo, nada más te voy a cobrar. Por cada dólar que te preste, me vas a pagar otro dólar. ¿Cada cuándo? Al día, tranquilo. Sí, o sea, si te tardas, te voy a prestar 10 dólares, y si te tardas 10 días, no pasa nada. En 10 días me pagas 20 dólares, no 10. Y así te ayudo. Nos ayudamos. Eso es un abuso. ¿Se dan cuenta? ¿Supuestamente le estás ayudando? No. Estás buscando aprovecharte de la necesidad para ganar dinero. Esa es la idea aquí. Versículo 8. El que aumenta sus riquezas con usura, de nuevo un préstamo con interés excesivo y crecido interés, para aquel que se compadece, vean la diferencia. O en el hebreo, aquel que es generoso de los pobres las aumenta. Aquí la primera parte del versículo describe una persona que explota a los pobres. ¿Cómo? Al prestarles dinero con interés excesivo. Ahora, bajo la ley, bajo el antiguo pacto, Dios prohibió esto en Levítico 25, 35 al 37, entre los israelitas. En otras palabras, en lugar de ayudar a los pobres en su necesidad, se aprovecha esta persona de la necesidad de los pobres para enriquecerse. Y obviamente esto muestra una actitud cruel, no compasiva, no amorosa. Pero en lugar de que gane dinero, lo va a perder por implicación, porque Dios lo va a juzgar, y el que es generoso al ayudar a los pobres en su necesidad va a disfrutar de la riqueza que el avaro busca. Esa es la idea aquí. Entonces, Dios va a quitarle el dinero al avaro que está buscando dinero al aprovecharse de los pobres, y Dios le va a dar ese dinero al que no busca ese dinero, sino que busca ser generoso al ayudar a los pobres, a la persona necesitada. Resumiendo, Mateo 7:12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos. Tenemos que tratar a la gente con amor. Tenemos que ser dadivosos, generosos, como dice 1 Timoteo 6:18. Número 2 en nuestra lista, penúltimo en esta primera sección, cultiva el contentamiento. Cultiva el contentamiento. Esto lo vemos ahí en Proverbios 28:22. Proverbios 28:22. Vean lo que dice el texto. Proverbios 28:22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Si amas el dinero, puedes tener problemas de dinero, puedes llegar a tener problemas de dinero. Vean el texto en el 22, se apresura a ser rico el avaro. En el hebreo, el hombre cuyo ojo es malo. Aquí hay un principio que nos podría sonar contradictorio. El que quiere dinero va a enfrentar falta de dinero. ¿Cómo es esto posible? Podría ser, por ejemplo, que por dinero, de nuevo, se asocia con otro avaro para robar y gana dinero y después lo pierde porque el socio ladrón se lo roba o tiene que pagar lo que robó. De nuevo, aquí necesitamos recordar Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos, satisfechos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, hermanos, cultivemos el contentamiento por la gracia de Dios. No cultivar el contentamiento puede llevarnos a tener problemas económicos, a tener una falta de dinero, como lo vemos aquí. Y número 13 en nuestra lista, el último en esta primera sección, Proverbios 29:3. Sé puro, esto es, sé sexualmente puro, hombre o mujer. Dices tú, ¿qué? ¿Qué tiene que ver el pecado sexual con perder dinero? Aquí está, entre otros textos, véanlo en Proverbios 29:3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. En otras palabras, la lujuria puede llevarte a tener problemas de dinero. Vean el texto en el 3. El hombre que ama la sabiduría, esto significa, recuerden, entender y aplicar las Escrituras, alegra a su padre. Esto implica que el padre es creyente, porque un padre incrédulo no necesariamente está contento con un hijo creyente. Pero observen la diferencia al final del versículo 3, Proverbios 29:3. Mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Este es el hijo, el hombre que se entrega una vida de inmoralidad sexual con prostitutas, a eso se refiere rameras, va a enfrentar dos situaciones según este texto. Número uno, le causará tristeza a su padre creyente, obviamente. Y número dos, perderá los bienes, va a perder el dinero. La lujuria, el pecado sexual, puede llevarte a perder mucho dinero, inclusive un patrimonio. Esto debe motivarte a ser un creyente que se mantiene en obediencia a la palabra de Dios, que huye de la fornicación, y esto se ve de diferentes maneras. Por ejemplo, puedes perder el dinero porque le pagas a alguien porque te dé favores sexuales, por ejemplo, una prostituta. Puede ser también que si pecas con alguien en el área sexual, tienes que compensar a alguien con dinero para de alguna manera reparar, o quizás terminas ahí con algún hijo fuera del matrimonio y tienes que estar pagando una pensión alimenticia, o en esa época es posible que perdieran dinero porque por ser una prostituta sagrada, entre comillas, como parte de los sistemas idólatras de la época, pagaban también, o simplemente por el hecho de satisfacer tu pecado sexual de alguna manera cuesta dinero, porque toma tiempo, toma dinero, pierdes horas de trabajo, o incluso tienes que pagar a alguien para que no hable porque ya te metiste con alguien que no debías y te están chantajeando y estás dando dinero. Hay tantas maneras en las que podemos perder dinero por el hecho de pecar en el área sexual. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude por su gracia a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, esto nos lleva, en segundo lugar, al peligro de la avaricia. Ya vimos cómo ganar el dinero, de acuerdo con estos principios de Proverbios, estos 13 principios. Vamos al segundo de tres, y aquí nos vamos a estacionar el resto de la hora que tenemos. Realmente son como 35 minutos, no teman. Bueno, un poquito menos, para que se estire. Pero más o menos. A menos de que aquí el jefe Rubén diga otra cosa, el jefe pastor, maestro, hermano. Muy bien, entonces, primero es cómo ganar dinero en términos bíblicos. Segundo lugar, reconoce el peligro de la avaricia. No solo gana el dinero como Dios manda, sino reconoce el peligro de la avaricia. Reconoce el peligro de la avaricia. Este pecado de la avaricia es algo tan, tan serio, tan delicado, que te quita la vida. Es algo que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, como dijo el Señor en Marcos 7, 21 y 22. Del corazón salen las avaricias. Incluso como cristianos, muchos de nosotros tenemos dificultad con este pecado. Como dice Colosenses 3:5, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, y eso es también parte de lo terrenal, es avaricia, que es idolatría. Y solo por el poder del Espíritu, conforme nos sometemos a las Escrituras, podemos evitar el pecado de la avaricia, el pecado de amar el dinero. Observen ahí, hermanos, en Proverbios 15:27. Proverbios 15:27. Comencemos ahí. Ya vimos Proverbios 1 hace un momento, no lo vamos a ver, lo pueden ver después. Proverbios 15:27. Vean cómo el amor al dinero causa problemas en casa. Por cierto, lo pueden apuntar ahí, pero bueno, ya lo vimos hace un momento en Proverbios 1:19. Todo ese texto, ese párrafo del 1:8 al 19 muestra que la avaricia mata prácticamente. El amor al dinero, según Proverbios 1:8 al 19, mata. Te puede llevar a la muerte literal. En Proverbios 1:8 al 19. No lo vamos a ver porque ya vimos ese texto hace un momento. Pero en segundo lugar, vean en Proverbios 15:27 que el amor al dinero causa problemas en casa. El amor al dinero causa problemas en casa. Ya hemos hablado de esto, pero véanlo aquí de manera explícita. Proverbios 15:27. Así lo dice el texto. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Aquí tienen tres principios muy importantes, por lo menos en este proverbio. En primer lugar, el que ama el dinero tendrá problemas en su casa. Por eso dice, alborota su casa el codicioso. Segundo lugar, el que ama el dinero terminará muriendo. Y esto lo vemos en la diferencia, en el contraste, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Esto es, si eres codicioso vas a terminar muriendo eternamente, claro, si no te arrepientes y crees en Cristo, pero podrías terminar muriendo físicamente como consecuencia de tu avaricia. Como ya lo explicamos en Proverbios 1:8 al 19, 1 Timoteo 6:9-10, por ganar dinero te metes con personas o haces cosas que terminan matándote. Y vean algo más, número 3 aquí, en Proverbios 15:27, el que ama el dinero recibe sobornos. El que ama el dinero recibe sobornos. Por eso dice, vean el texto de nuevo, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno. En otras palabras, el codicioso ama el soborno, quiere el soborno. El que ama el dinero recibe sobornos. Este es un recordatorio, hermanos, de que el soborno es un problema espiritual, no económico. El soborno es un problema espiritual, es un problema moral, no económico. Llegamos a oír allí en el mundo la idea equivocada de que, bueno, es que en algunos países hay más soborno, hay más corrupción, porque los sueldos son muy bajos. Y bueno, pues los policías tratan de complementar su sueldo bajo con los sobornos. No, hermanos, el texto indica que el que busca sobornos ama el dinero, quiere dinero. Esto es claro. La gente recibe sobornos porque ama el dinero, no porque le falte el dinero. La gente recibe sobornos porque es codiciosa, quiere más dinero, quiere el dinero igual, de manera fácil, de manera rápida. Incluso, de nuevo, lo vemos a lo largo de las Escrituras y lo vemos, lo acabamos de ver la semana pasada con el juicio de un gobernante de alto perfil en México, seguramente lo vieron, un juicio de un hombre que, estando en el gabinete de un presidente, recibió sobornos millonarios. Y obviamente no tenía necesidad el hombre con el sueldo que ganaba. Y así lo ha habido a lo largo de la historia. El problema es espiritual. El problema es de pecado, no es económico. El problema es espiritual. Entonces, esto nos lleva a otra característica del amor al dinero. Número 3 en nuestra lista. El que ama el dinero es egoísta. Proverbios 19:6. El que ama el dinero es egoísta. De hecho, hay más características, pero para acortarlo, el que ama el dinero es soberbio, es egoísta. Y para ser más explícitos, el que ama el dinero es lisonjero, es soberbio y busca al que tiene dinero para que le dé dinero. Está pensando en él. El que ama el dinero es egoísta, es soberbio. Véanlo ahí en Proverbios 19:6. Dice el texto en Proverbios 19:6. Muchos buscan el favor del generoso. Vean la frase, buscan el favor. La idea en el hebreo es lisonjean la cara, adulan. Esto es negativo. Entonces el texto en el hebreo dice, muchos, que no está mal la traducción en Reina Valera 60, es la idea. Muchos buscan el favor, muchos lisonjean la cara del generoso, muchos adulan al generoso, al que da dinero. Esto es negativo. Y escuchen esto al final del 6. Y cada uno es amigo del hombre que da. Este proverbio parece presentarse de manera negativa y la idea es esta. Mucha gente busca quedar bien por motivos pecaminosos con un hombre que les da dinero y por eso este hombre tiene muchos amigos, entre comillas. Esa es la idea. Y esto habla de la actitud egoísta de alguien que busca a alguien con dinero para obtener dinero, un favor. También de cómo el dinero, ya lo dijimos, puede atraer, entre comillas, amistades falsas. No lo habíamos dicho, pero lo decimos. También habla de un uso pecaminoso del dinero, porque este hombre, por implicación, usa el dinero para obtener lo que quiere. Entonces, hermanos, una aplicación aquí, o varias, muestra amor genuino, no busque ser amable con la gente para obtener un beneficio personal. Eso es egoísta, es pecaminoso. Esa es la actitud de Santiago 2, Mateo 5. Santiago 2, ¿recuerdan? Llega alguien a la congregación y está muy bien vestido. Ven, siéntate aquí, por favor, hermano, qué gusto verte. Y el que está mal vestido, pues tú siéntate donde encuentres el lugar. Esa es la idea. Eso muestra esta actitud pecaminosa de quedar bien, de ser parcial. Y una aplicación de esto también, si Dios te da dinero, úsalo para su gloria. Use el dinero para su gloria, no para manipular a la gente, no para tratar de controlar a la gente, no para tratar de hacer lo que tú quieres. Y también esto podría aplicarse a alguien a quien Dios ha dado una posición de influencia, de autoridad. Use esa posición para la gloria de Dios, no para tu gloria, no para presionar a la gente. Y no busques quedar bien con alguien en una posición de autoridad o poder para tener lo que quieres por interés personal. Hermanos, eso es soberbio, eso es pecaminoso, eso es egoísta, no es amor genuino. Recuerden, el amor no busca lo suyo propio. El amor busca servir desinteresadamente. El amor busca cubrir necesidades sin esperar nada a cambio. El amor busca agradar a la persona que ama sin esperar nada a cambio, sin ningún interés. Ese es el amor genuino, ese es el amor bíblico. Ahora, esto nos lleva a otra característica del amor al dinero, y esto está en Proverbios 11:1. Y es esta, en Proverbios 11:1, el amor al dinero lleva a la deshonestidad en los negocios. El amor al dinero, o la avaricia, lleva a la deshonestidad en los negocios. Proverbios 11:1. Proverbios 11:1. De nuevo, hermanos, es impresionante. Parece que el Señor escribió esto esta mañana, ¿no es cierto? Que nos vio y dijo, a ver, te voy a describir. Aquí estás. La palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Véanlo aquí en Proverbios 11:1. Dice aquí el texto. El peso, o en el hebreo la báscula, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa o el peso cabal o justo le agrada. Aquí las palabras peso y pesa se refiere al comercio de productos medidos por peso. Ahora, recuerden, cuando se escribió Proverbios, Israel estaba bajo el antiguo pacto, y cuando Dios escribió el antiguo pacto que llamamos la ley o el pacto mosaico, son maneras diferentes de referirnos a lo mismo. Está resumido en los 10 mandamientos, pacto mosaico, antiguo pacto, ley, nos referimos a lo mismo. Dios mandó en el antiguo pacto a los israelitas a que fueran honestos en sus transacciones comerciales, según Deuteronomio 25, 13 al 16. prácticamente prohibió que hicieran lo que dice Proverbios 11:1. Por eso dice el peso falso, la báscula falsa, es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Entonces la idea aquí es que Dios odia la báscula alterada para engañar, pero le gusta el peso justo, el peso honesto. El principio es este: Dios odia la deshonestidad en los negocios. Dios odia la deshonestidad en el trabajo y ama la honestidad en los negocios. Dios odia el fraude y se agrada de la honestidad. Claro que el principio detrás de esto es que odia la mentira y ama la verdad, como lo vemos en Proverbios 6, 16 al 19. El profeta Amós, de hecho, profetizó contra el reino del norte, Israel, cuando estaban lejos de Dios, eran unos corruptos, y en Amós 8, 5, vemos la avaricia de los comerciantes, y lo vemos en que alteraban las medidas para estar vendiendo más caro por menos cantidad. Es como si te digo, mira, te voy a vender un litro de esto, pero te estoy vendiendo 900 mililitros. Te voy a vender un galón de esto, pero la verdad te estoy dando 3/4 de galón por el precio de un galón. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Bueno, dilúyele ahí. Sí, es lo mismo. Bueno, mira, te vendo estos 250 mililitros de perfume, pero el perfume que estás vendiendo está alterado porque atrás le sacaste la mitad, le pusiste agüita o alcohol o lo que sea. Esa es la idea. Eso es lo que condena este proverbio. Lo que sea, hermanos, deshonestidad, maquillaje, el hermano está vendiendo maquillaje. Mira nada más que le quitó la mitad y le puso talquito o harina de no sé qué, harina para pan. Y la hermana se pregunta, oye, pero es que me pongo el maquillaje, se me cae a la hora. Pues sí, te dieron gato por liebre. Esa es la idea, eso es lo que Dios odia. No debemos ser así. Si estamos diciendo que vendemos algo, que sea eso que decimos que estamos vendiendo. Entonces, en tu trabajo, en toda transacción comercial, si tú vas a reparar algo a casa de alguien, si tú estás negociando algo, cumple. Si estás diciendo que vas, oye, este tubo costó tanto dinero, que sea el tubo y sea honesto, no. Pues es este, se lo vendes acá como si fuera de esta calidad, pero la verdad le metiste tubo de este tipo, ¿no? Y esa es parte de la razón, por cierto, hermanos, para que vean cómo la deshonestidad afecta a la vida. Vean los terremotos de Turquía, los terremotos de México hace unos años. En diferentes partes del mundo está documentado, es una realidad, lo han visto seguramente ustedes, que parte de la razón por la que tantos edificios se cayeron, tanta gente murió, es por esto. Porque no, por ahorrar dinero, por avaricia, no metieron la calidad de materiales que deberían haber metido. Y obviamente la estructura era más débil y cuando vino un terremoto de ese tamaño no aguantó y se cayó y mató gente. Para que vean nada más hasta qué punto afecta nuestra avaricia. Y de nuevo, vean la sabiduría del Señor. Cómo, si tan solo, obvio, no lo hacemos por naturaleza. Dios nos tiene que hacer nacer de nuevo y luego como cristianos someternos. Pero vean nada más, si tan solo obedeciéramos la palabra de Dios en áreas como esta, fíjense nada más la avaricia. ¿Cuántas vidas serían guardadas? En el área del narcotráfico, por ejemplo. Si tan solo no hubiera gente que ama el dinero y lo quiere de manera fácil y no se metiera en el negocio de la droga. Y encima de eso, gobiernos que igual por la misma avaricia, mismo pecado que el del narcotraficante, si tan solo pararan el narcotráfico, pero no lo paran porque puede haber un favor quizás de por medio. Y en medio de todo eso, todas las vidas que son llevadas, literalmente matadas, ¿no es cierto? Tal como dice la palabra de Dios, el amor al dinero mata. Literalmente, en términos físicos, y lo peor, espiritualmente para el que muere sin Cristo. Vean ahí Proverbios 23, versículos 4 al 8, otra característica del amor al dinero. El necio ama el dinero y es hipócrita. El necio ama el dinero y es hipócrita. Proverbios 23, versículos 4 al 8. El necio ama el dinero y es hipócrita. Vean Proverbios 23, 4, dice, no te afanes por hacerte rico. Este es un avaro. Este es el que está preocupado por ser rico. Nada de que, oye, qué noble, qué buenas metas las de... No, yo voy a llegar a mi millón de dólares para cuando tenga 30 o 40. Hermanos, esa es la necedad aquí, de Proverbios 23, 4. No, yo voy a ser multimillonario. Yo voy a enseñarle a mi familia que desde abajo se puede. ¿Quién es tu ídolo ahí? Tú te quieres exaltar y otro ídolo ahí es el dinero. Esas son maneras de pensar del mundo, ¿se dan cuenta? No, hermanos, aquí lo dice Proverbios 23, 4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, o sé sabio y desiste. Desiste de buscar ser rico. En otras palabras, vean lo que dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente. ¿Cómo eres prudente aquí? Al desistir de afanarte por ser rico. En otras palabras, el buscar ser rico, Proverbios 23, 4 dice, es imprudente, es necio. Es de necios, es de tontos, es la idea. Necio es un tonto. Es un tonto el que piensa, voy a esforzarme por hacer dinero. Aunque tratemos de ponerle ahí etiquetas y justificar, no, yo le debo tanto a mi familia, es para el bien de mis hijos. ¿Eh? ¿Para el bien de tus hijos pecar? No, lo que tus hijos más necesitan es al Señor Jesucristo. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo que más necesitan tus hijos es a Cristo, como cualquier otro ser humano. Y el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es no vivir para el trabajo, sino vivir para Cristo, para que puedan ver una vida que respalde el mensaje que predicas. Y Juan lo dijo, recuerdan allí en tercera de Juan, no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos son ricos. No, andan en la verdad. Ese es el mayor regalo, lo que más importa que le puedes dar a tu familia. No una casa, no un patrimonio. No ahorros, no un cuentón de banco. No, hermanos, no. Sé prudente, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Eso es lo que dice este texto. Tercera de Juan, versículo 4, es el que dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso es lo más importante. Lo más importante. Y continúa el texto en Proverbios 23, 5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Vean ustedes lo que dice aquí el texto. No hagas la meta de tu vida el ser rico. Que no sea la meta de tu vida el estar cómodo. Porque, versículo 5, las riquezas son inciertas. Esta es la misma idea de 1 Timoteo 6, 17. Has de poner, vean el texto de nuevo en Proverbios 23, 5, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, y usa una ilustración, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. Las riquezas, como dijo un autor, son un espejismo. ¿Qué es un espejismo? Es una ilusión óptica debido a la reflexión total de la luz. Es una imagen, es un concepto que no es real. Miren, hermanos, es como muchos que piensan, seguramente tienen parientes o conocidos que viven fuera de Estados Unidos, Latinoamérica, y los ven ustedes y dicen, wow, estos que viven en Estados Unidos viven, pero el concepto es, el que viene a Estados Unidos normalmente viene a dar la vuelta una semana, comprar ropa, va a Disneylandia, y su concepto de Estados Unidos es ese muchas veces junto con las películas. Eso es un espejismo. Eso no es la realidad. Y aquellos de ustedes que vienen a Estados Unidos lo saben. Pero esa es una ilustración de cómo las riquezas son un espejismo. Son una fantasía, no es real. Y continúa el texto, versículo 6. No comas pan con el avaro. El avaro se refiere aquí a un amante del dinero, quien es rico. Este es un hombre que tiene dinero y que ama el dinero. Versículo 6. No comas pan con el avaro, ni codicies. La idea es que no anheles sus manjares. Manjares se refiere a, manjares aquí se refiere a comida deleitosa, es un deleite de comida exquisita, comida cara, como las donitas de Dunkin' Donuts que están allá afuera. Bueno, están deliciosas, gracias a Dios que no son caras. Pero la idea aquí del versículo 6 es esta, que este hombre come de lo mejor y es una comida que se te hace agua a la boca en términos humanos. Versículo 6, advierte, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y en el 8, vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. ¿Por qué dice esto? Porque vas a querer vomitar lo que comiste después de que te das cuenta de que este hombre te engañó. Y tú fuiste muy amable. Y tus palabras amables de gratitud y demás fueron un desperdicio. Esa es la idea. Tremendo, ¿no es cierto, hermanos? Pero esto es exactamente lo que por naturaleza hacemos, ir en esta dirección. Y por eso el Señor lo sabe, y gracias a Él nos dice, cuidado, no hagas eso. Eso es de necios, y eso te va a llevar a esto. Ahora, vamos aquí ya vamos bien de tiempo, nos quedan unos minutos, vamos a entrar a la que sigue, a la sección que sigue, pero antes de entrar a la que sigue, me estoy acordando porque viendo aquí a los jóvenes al frente, olvidé comentar aquí, no voy a decir nada malo a ustedes, no se preocupen, es al contrario, para animarlos. Además de mencionarles, es cápsula informativa, anuncio, del seminario Masters también está la Universidad Masters. La Universidad Masters, ahí la pueden buscar también. Esto está en masters.edu, algunos de ustedes la conocen. Y esta universidad también igual es prácticamente la misma escuela que el seminario. Ahí tienen carreras para y también certificados en Biblia. Estoy pensando, cualquiera lo puede hacer, pero pensando en los que son más jóvenes, ¿no? Que normalmente están ya en universidad o a punto de entrar. Hay muchísimas carreras diferentes, maestrías. Pueden estudiar, además de estudiar negocios, ingenierías, consejería bíblica y demás, tienen unas carreras, todas estas carreras están centradas en el Señor y en la palabra. Es una gran escuela. Entonces, ahí para promover, no me pagan por hacer esto, es para ayudarlos a ustedes, hermanos. Entonces, bueno, después de haber dicho eso, sí, medio raro, ya estamos hablando de la avaricia y les hablo de la universidad. Pero bueno, hermanos, que quede claro, no es por avaricia, es para que se preparen para servir al Señor. Aclaración, No, nos estaban de la avaricia ayer. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Nos dijo eso? Sí. No, hermanos. Bueno, entonces, vamos a pausar aquí. Y no crean tampoco que fue colchón ese anuncio para cerrar. Pero ya estamos llegando al descansito. Entonces, vamos aquí para que respiren profundo y nos despabilemos algunos si es necesario. Y entramos a la recta final en un momento, en unos 10 minutos, tres, ¿sí? A las 3. Para terminar con la última sección. Muy bien. Si Dios quiere.